Te amamos, Señor Jesús, y te buscamos una vez más en tu palabra para aprender cómo amarte y cómo seguir en pos de ti y cómo tomarte como nuestra persona y hacer a un lado nuestra persona natural, nuestros conceptos naturales, nuestra manera de ser natural, nuestra voluntad natural. Señor, queremos ser totalmente renovados en nuestra mente para que podamos ser transformados en todo nuestro ser, para llegar a ser un día tu novia madura, igual a ti, preparada para tu día de bodas. Sigue, Señor, forjándote en nosotros, atrayéndonos, cautivándonos, subyugándonos y transformándonos. Te amamos, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, estamos en el libro que nos brinda más ayuda que cualquier otro de los 66 libros de la Biblia. Nos brinda ayuda en cuanto a cómo seguir en pos de nuestro amado Señor Jesús, cómo conocerlo como nuestra vida, como nuestra persona, y cómo seguirlo en sus giros, en sus avances, para que nuestra experiencia con Cristo nunca se estanca o envejezca, sino que para que podamos proceder de etapa en etapa hasta que lleguemos al final de este libro, cuando la novia está esperando que él regrese en los montes de Aroma para establecer su reino sobre esta tierra. Ya solamente estamos en capítulo 3, pero se ve una gran transformación en la vida de esta buscadora. Pero esto no es todo. Ella tiene mucho más que experimentar. A veces sentimos, oh Señor, tú has ganado mucho. No podemos comprender cuánto Él quiere ganar en nosotros, para que un día seamos realmente dignos, no solo por gracia inmerecida, sino por constitución forjada en nosotros para ser la novia de Cristo, su complemento, su igual en vida y en naturaleza, en función y expresión, y en todo sentido, listos para ser la novia eterna del Señor Jesús, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pues ella ya está muy avanzada en capítulo 3, en las cuatro metáforas que menciona desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Aquí la yegua, lleno de carne, lleno de fuerza, lleno de personalidad, está transformada. Llega a ser columnas de humo, litera de Salomón, palanquín de Salomón, e incluso Salomón con una corona. Pues esta es una gran transformación y mejoramiento. Ahora esta amada buscadora llega a ser algo útil para el Señor. Aquí vemos que la transformación la trae desde la yegua y mediante tener ojos de paloma, que significa ya tiene una perspicacia espiritual, a través de la renovación de su mente, esta amada está transformada a ser un lirio que confía en Dios y no en sus propios esfuerzos o poder o fuerza. Es un mejoramiento, está confiando en Dios, como menciona Mateo 6, los lirios no se esfuerzan, pero están vestidos mejor que Salomón en toda su gloria, porque simplemente confían en Dios. No están tratando de obrar su propia transformación. Ella luego sigue adelante a no ser solo un lirio, pero una paloma. Una paloma representa el espíritu manso e inocente y puro. Pues esto es un mejoramiento, ya no es como una yegua. Pero esto no es todo. En capítulo 3 vemos que la transformación la trae después de muchos años en el desierto, aprendiendo los caminos del Señor, sufriendo el quebrantamiento y la transformación. Ella sale del desierto un día, como dice en versículo 6, como columnas de humo. Estas columnas sólidas, pero caracterizadas con humo, significa que ella ya es una con el Espíritu. En Éxodo vimos las columnas de nube. Aquí ella es asemejada como columna de humo, fuerte para sostener la casa de Dios, una parte del edificio de Dios, pero espiritual como humo y flexible, fuerte y flexible a la vez. Esta es una gran transformación. Pues ella está avanzando y está llegando a la etapa de vida donde es parte del edificio de Dios. Tenemos que siempre tomar en cuenta que la transformación es la única manera que podamos caber en el edificio de Dios. Dios no quiere muchos individuos espirituales separados y esparcidos. La meta de la transformación de todos los que aman al Señor es que puedan finalmente caber en el edificio de Dios, que puedan ser compenetrados con otros, equilibrados con otros y por otros, y compenetrados con otros. Este es el libro de Efesios. En Efesios nos dice que el edificio de Dios está bien acoplado y concertado. Estas palabras en el griego describen dos cosas que están puestas juntas, tan cercanas que no hay ningún espacio entre ellos. Pues, hermanos y hermanas, nuestro individualismo, nuestro ego tiene que ser transformado, tiene que llegar a ser algo que quepa en el edificio de Dios. Romanos 12:5 dice que somos miembros en particular. Es cierto, siempre seremos miembros en particular, pero debemos ser miembros en particular transformados, los que podemos estar unidos con otros, coordinados con otros y compenetrados con otros para ser la realidad del cuerpo de Cristo. Pues ahora en Cantares, capítulo 3, versículos 6 al 11, vemos un avance en la experiencia de la amada. A través de la transformación, ella ahora pueda entrar en la experiencia corporativa de estar útil al Señor al ser edificada con otros. Esta edificación se ve con las columnas, la litera, el palanquín. Estos son cosas que son para edificación y o son edificados. No se crece una litera, no se crece un palanquín. Estos tienen que ser edificados. Y este es el tema de toda la Biblia. Este es el tema de Cantar de Cantares. Y este es el tema del libro del Evangelio de Juan. Vida y edificación. El crecimiento en vida, la transformación mediante la vida, es para que Dios pueda lograr su edificio. La Biblia no termina con algo diferente de esto. Comienza con un huerto en Génesis 2. Allí se ve fuertemente el asunto de la vida. El disfrute del árbol de la vida fue el destino para el hombre. Dios le trajo al huerto para disfrutar la vida. Igualmente, Dios nos trajo a la vida de iglesia para conocerlo y disfrutarlo como nuestro árbol de vida, el pan de vida. El Señor anhela que le disfrutemos como nuestra vida. Pero el fin de la Biblia no es el huerto. El fin de la Biblia es la Nueva Jerusalén. Los últimos dos capítulos revelan la ciudad santa, edificada. Pues, hermanos y hermanas, esto es nuestro destino. Seremos edificados. Seremos transformados. Dios tiene que hacer esto o no puede alcanzar la meta que tiene en su corazón. Este estudio de Cantar de Cantares es algo que se desarrolló comenzando con Watchman Nee en los años 30. Le dio el estudio que se llama Cantar de los Cantares. Y él cubrió todos estos puntos. Pero luego, 40 años después, el hermano Witness Lee tenía un estudio con nosotros en 1972. En este tiempo, cientos de jóvenes habían entrado en la vida de la iglesia por todos los Estados Unidos. Y necesitábamos ayuda. Necesitábamos ayuda para proceder con el Señor. El Señor nos había cautivado. Estábamos enamorados con Él. Habíamos dejado todo para seguir en pos de Él. Pero el hermano Lee se dio cuenta que no sabíamos cómo tomar Cristo como nuestra vida. Cómo dejarle tomar posesión de todo nuestro ser. Cómo dejarle reemplazar nuestra personalidad con su personalidad. Si estábamos atraídos en nuestra emoción para amarlo y seguirlo, pero nuestros conceptos eran todavía muy mundanos. No tuvimos ojos de paloma. Tal vez tuvimos ojos de águila, no sé. Pero éramos salvajes, hermanos. Y el hermano Lee se dio cuenta que necesitábamos ser ayudados a través de la revelación en el Cantar de los Cantares, para no solo amar al Señor en nuestra emoción, sino para ser transformados mediante la renovación de nuestra mente y también mediante la subyugación de nuestra voluntad. Y claro está, el único que puede subyugar nuestras voluntades rebeldes, tercas, independientes, es Dios mismo, es Cristo. Cuando amamos al Señor, Él nos va a tocar, Él nos va a transformar, pero tenemos que ceder a Él cuando Él nos toca. Cuando por dentro Él nos constriñe, tenemos que decir, amén, Señor Jesús. Te amo a ti más que mi propio concepto. Te amo a ti más que mi propia intención o meta. Tú eres el primero en mi vida. Tú eres el supremo en mi vida. Yo te rindo a ti la preeminencia, ya que Dios ya te dio la preeminencia. Yo estoy de acuerdo. Te digo, amén, Señor. Heme aquí, háblame, tu siervo escucha. Esta es la manera que el hermano Witness Lee nos ayudó para ver estos detalles preciosos, hermanos. Y estoy mirando ahora en mi computadora y veo, está disponible para ustedes. Si buscas librosdelministerio.org, puedes buscar el libro que se titula Vida y Edificación. Vida y Edificación, cómo se presentan en Cantar de los Cantares. Pues el hermano Lee pasó esto con nosotros en 1972, ya la experiencia de él había madurado 40 años después de lo que escuchó con el hermano Watchman Nee. Pero luego, después de su estudio vida de la Biblia de 21 años, por la soberanía de Dios, él terminó su estudio con el libro Cantar de Cantares, no con Apocalipsis. El Señor le guió a comenzar con Mateo, tal vez 1974, y terminó con Cantar de los Cantares, 1995. ¡Qué jornada! ¡Maravillosa! El Espíritu estaba guiándonos durante estos 21 años, enamorándonos con el Señor a través de su palabra, atrayéndonos con mucho amor para seguir en pos de Él, debajo de la revelación, siendo desplegada año tras año durante estos 21 años. Y cuando él terminó los 21 años del estudio Vida, con el libro Cantar de los Cantares, él comenzó un nuevo estudio de la Biblia, que llamó Estudio de Cristalización. Y el primer libro que comenzó en 1995 era Cantar de los Cantares. Obviamente, nuestros hermanos tuvieron mucha carga para exponer este libro de una manera de vida para ayudarnos a estar edificados. No tenían carga de simplemente exponerlo como un tesis doctrinal. La carga de ellos era pastorear, alimentar, apacentar los corderos del Señor. Pues en 1972 había tal vez miles de corderos en el recobro que el Señor había traído. Pero 21 años después, los corderos crecieron, llegaron a ser ovejas. Y el Señor dijo a Pedro, si me amas, Pedro, apacienta mis corderos. Si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas y pastorea mis ovejas. Pues, hermanos y hermanas, seamos corderos o seamos ovejas, necesitamos este libro del Cantar de los Cantares para continuamente estar atraídos a nuestro Señor Jesús, amado Señor Jesús, y para crecer en su vida, y para ser transformados por su vida, para que podamos ser compenetrados con los demás miembros en su cuerpo, para ser coordinados con ellos en servicio, para juntamente edificar el cuerpo de Cristo. Lo más lastimable en la historia de la iglesia es que cuando algunos crecieron, se dividieron. ¿Cómo explicar esto? Pues es que el yo no fue suficientemente aniquilado, subyugado y transformado. Entonces, aunque crecieron al punto de ejercer sus dones y poder predicar muy bonito y otros lo siguieron, pero ya que su experiencia no era cabal, terminaron siendo factores de lo más terrible, de lo que Dios aborrece, factores de división. Hermanos y hermanas, que permitamos que la obra de vida en nosotros llegue a su fin. Su fin es el edificio de Dios. En capítulo 3 es la litera de Salomón, es la palanquín de Salomón. Claro, al final de la Biblia es la Nueva Jerusalén, pero entre medio es la iglesia. Como dice Pablo en Efesios, la iglesia tiene que estar edificada, concertada, bien unida. Hermanos y hermanas, que permitamos que la vida llegue a su máxima meta, que es la edificación de la realidad del cuerpo de Cristo. Esto requiere que conozcamos al Señor no solo como nuestra doctrina, sino como nuestra vida y nuestra persona, porque solamente el Cristo interior puede subyugar nuestra personalidad natural que se asemeja a la yegua. Oh Señor, llévanos hasta el final de este camino. Llévanos, Señor, no solo para cumplir nuestra satisfacción, sino para cumplir tu satisfacción, por tu meta, por tu objetivo. Nos rendimos a ti, Señor. Subyúganos, transfórmanos y cumple en nosotros tu obra de vida, transformación y edificación.